Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias por el tiempo, gracias por la mañana, por todo lo que eres, Señor, y por lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has salvado. Tú un día decidiste, Señor, venir a salvarnos. Y gracias por la vida de Jesucristo. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso, eres santo. Y, Señor, tú sabes que nosotros somos polvo, Señor. Gracias. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, que tú nos dirijas, Padre, que seas tú, Padre, el que hable, que sea tu palabra la que nos conforte, nos exhorte, nos anime, nos instruya, nos enseñe, Señor. Llévanos a ser hacedores de ella y no solamente oidores, porque sabemos que cuando solamente somos oidores, nos convertimos en jueces y nos engañamos a nosotros mismos. Gracias, Dios. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada, les quería compartir, tuvimos la oportunidad de participar en los talleres, en unos talleres que se organizaron en la Iglesia Bíblica Vida Nueva, que está aquí en Jardines de la Hacienda, donde, por cierto, ayer fueron los jóvenes de la iglesia a compartir allá. Y tuvimos la oportunidad de participar en los talleres que se llaman Rompiendo Cadenas. Cuando yo oí el título, como que no me gustó, porque de repente eso de romper cadenas lo asocian con córtale a no sé qué cosa, porque ya sabes, está en tu vida el demonio de la ira, tienes que ahuyentarlo, el demonio del enojo, bueno, es casi el es primo del otro, ¿no? El demonio de la mentira, el demonio de no sé qué, y no va por ahí, ¿no? Ellos lo primero que nos dijeron es, la única manera de ir rompiendo las cadenas que te atan al pecado es a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de la oración y de obedecer la santa palabra de Dios. Entonces fueron organizados estos talleres con temas muy interesantes. Hubo un taller que se llamó La Mentira, otro que se llamó Conflictos, otro que se llamó La Ira. Ahí me preguntaron, oye Raúl, ¿tú por qué entraste al de la ira? Yo les dije, ¿por qué qué? Pero bueno, ya con eso entendieron. Estuve ahí con Ponchito Ceseña. Estuvimos ahí compartiendo, estuvo padrísimo, la verdad, el taller. También hablamos de, hubo otro taller que trató el tema de adicciones y otro que trató el tema de depresión. Entonces estuvo muy, muy buenos, la verdad es que aprendimos mucho. Hubo muy buenas conferencias, hubo unas conferencias plenarias, es decir, donde estábamos todos juntos ahí participando de la conferencia. Nos metimos ahí toda la tarde del sábado y toda la tarde del domingo. Y el domingo yo tenía una tremenda flojera de ir. O sea, realmente estaba yo con ganas de quedarme a ver el partido de los vaqueros. Gracias a Dios no me quedé porque perdieron, ¿verdad, Ponchito? Entonces, ya cuando estaba yo allá, yo dije, no hay mejor lugar donde estar que en la comunión con los hermanos. Y aprendiendo de esto. Fue una bendición, hermanos. Muchos de aquí fueron, gracias a Dios. Muchos de aquí de la iglesia fueron. Y realmente fuimos bendecidos, muy bendecidos todos. Ahí veo caras sonrientes de Nelly, de Margarita, de Isabel, por supuesto. Gracias a Dios que estuvimos por allá, ¿no? Bueno, dentro de las conferencias plenarias que hubo, Dios me llevó a meditar en algo muy importante. Bueno, no más a mí, creo que a varios, pero bueno, voy a hablar por mí. Y me estaba yo preguntando, ¿realmente amo a mi Señor? Si ahorita yo les pregunto, Pimpollo, ¿amas al Señor Jesucristo? Andreita, ¿amas a Cristo? Lilia, ¿amas a Cristo? O sea, fíjense la pregunta y el alcance de la pregunta. ¿Realmente amamos a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que muchos dirían sí. Pero quiero que analicemos algo. Vamos a analizar hoy la vida de un personaje y vamos a llegar a la conclusión. Yo creo que fue la conclusión que yo llegué, que yo realmente no amo a Cristo. Lo aprecio y lo quiero, pero no lo amo como debería de amarlo. Yo no sé si tú estás en el mismo caso. Pero si estás en este caso, hoy le puedes decir a Dios, perdóname, Señor, y vamos hacia adelante. Por ahí va. Quédense con esta idea, por favor. Quisiera que al final tú pudieras responder esta pregunta. ¿Realmente amo a mi Señor o solamente lo quiero, como el apóstol Pedro? Si realmente amo a Jesucristo, y que esto te lleve a tomar acción para que tu vida de hoy en adelante glorifique a Dios. Para eso estamos en este mundo, nada más para eso, para glorificar el nombre del Señor. Para eso estamos en este mundo. Si yo te pregunto hoy, ¿qué es la vida cristiana? Así la pregunta, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Ubica esta pregunta. Oye, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué viene a tu mente? Fíjate que yo me hice esa pregunta y descubrí que a mi mente vienen imágenes de la iglesia donde me convertí. Imágenes de pastores que conocí, José Luis, Armando, Vicente, en fin, varios pastores. Me vienen imágenes también de un salón donde participé en un taller bíblico, de un hotel donde estuve con mi esposa en un encuentro de matrimonios, en un seminario de matrimonios, de una de las muchísimas casas donde he estudiado la Biblia, donde yo he recibido estudios y donde he dado estudios también. También me vienen a la mente imágenes de mi escritorio, donde tengo mi biblioteca de cristiana, donde preparo los estudios, a donde me tengo que meter muchas horas. No sé si Polo sepa de esto. No sé si Marco sepa de esto. Yo creo que todos los que hemos enseñado la palabra sabemos de esto. Me vienen imágenes, por supuesto, de este salón, del salón que está en casa de Héctor. Me vienen imágenes de la casa de los Valtierra, donde tantas veces estudiamos allá. Me vienen imágenes de la iglesia de Bethlehem, allá en Minneapolis. Sí, me vienen esas imágenes, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que muy pocas de esas imágenes mostraban alguna escena del día a día. Muy pocas de esas imágenes me mostraron a mí, me pude ver yo en el trabajo compartiendo, con mis vecinos compartiendo. Aquí hay una ex vecina, Anaísa, a la que queremos mucho. A ella sí le compartimos. con la familia. Y entonces, descubrí. No te vayas, Héctor, no hemos acabado. Y entonces descubrí que no estoy viviendo la vida cristiana en mi andar diario. ¿Sí? Descubrí que no estoy viviendo realmente la vida cristiana como Dios me pide que la viva. No la estoy viviendo de esa manera. Dios quiere que yo sea una persona entregada, una persona santa, una persona que predique el Evangelio y que me dé cuenta, que estoy delante de un Dios santo, santo, santo. Y que muchas veces tomamos la vida cristiana como algo más de nuestra vida, ¿no? Está mi trabajo, mi esposa, está el deporte y está Dios. Como si fuera un pie. Y cada rebanada es una parte de tu vida. Cuando Dios debería ser todo el pie. Completito. ¿Sí? Yo me di cuenta que no estaba haciendo eso. Es más, me llegaron imágenes donde me vi criticando a mis jefes. Cuando trabajaba yo de empleado. Me vi criticando a mis vecinos. Me vi criticando a compañeros de trabajo, a familiares. De alguna manera exigiendo o esperando que ellos vivan de una manera, entre comillas, decente. O sea, de una manera como debería vivir un hijo de Dios. Y ¿sabes qué? Tú no le puedes pedir a un incrédulo que viva como un hijo de Dios. Tú lo que tienes que hacer es amarlo, testificarle, darle testimonio, y entonces Dios se encargará de que él viva como un hijo de Dios. Pero ya salvado. ¿Sí? Ya convertido, ya redimido. Eso me llegó también a mi mente. Y entonces, recuerdo la queja del apóstol Pablo, y por supuesto que me solidarizo con él, cuando Pablo dice, veo una ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y concluyo con Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, porque la tendencia natural en mí es hacia el pecado. Y muchas veces estamos viviendo una vida cristiana demasiado ligera, demasiado light, dirían ahora los chavos, ¿no? Muy light, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de otro apóstol, no de Pablo, del apóstol Pedro. Esto lo recibimos nosotros en las conferencias, y cuando yo lo recibí dije, esto tenemos que enseñarlo en la iglesia. Tenemos que enseñarlo en la iglesia. Vamos a estudiar algunos aspectos muy importantes. No es una biografía de Pedro, pero vamos a tocar varios aspectos de la vida de Pedro, sobre todo, vamos a decirle así, la columna vertebral espiritual en la vida de Pedro. Es lo que vamos a estudiar hoy, y veremos cómo su vida es un ejemplo maravilloso de la misericordia de Dios. Y estoy completamente seguro, que te vas a ver reflejado en la vida de Pedro, tal como yo me he visto reflejado también ahí. Esta es una predicación, como decía Fer la semana pasada, no es una predicación donde nos basemos en un solo pasaje, es una predicación temática, expositiva, no llega a ser biográfica, no vamos, pero sí toca los aspectos importantes, algunos aspectos importantes en la vida del apóstol. Pedro, bueno, fue apóstol del Señor Jesús, como ustedes y yo conocemos, como ustedes y yo sabemos, también llamado Simón, más bien su nombre era Simón, y Cefas, ¿se acuerdan? Cefas quiere decir piedra en arameo, ¿no? Y traducido al griego es Petros, y de ahí viene el nombre de Pedro. Por algo el Señor le puso Petros. ¿Nunca te han dicho, eres bien piedra, man? ¿Nunca te han dicho? Lo usan mucho, creo que en el norte. No, hombre, eres bien piedra tú, ¿no? Él era de Betsaida, era pescador de profesión, y junto con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que ustedes los recuerdan, pescadores también como él, Pedro formó parte del círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo, el círculo más íntimo de los discípulos, y fue testigo de muchísimos milagros y prodigios hechos por nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo con él, él comió con él, durmieron juntos, iban de un lugar para otro. ¿Quién sabe qué tantas cosas habrán vivido que no sabemos? Y que nunca las vamos a saber en esta tierra, ya nos contarán allá, ¿sí? Pero hay un montón de cosas que han de haber vivido maravillosas, ¿no? Por supuesto, de temperamento impetuoso. Yo no sé, Pedro, a qué taller hubiera entrado el domingo pasado. Yo creo que entre al de la ira, yo creo, con nosotros, ¿verdad, Sain? Estuvo bueno el de la ira, al final nos subimos a un ring, varios, y nos sirvió. a lo mejor Pedro hubiera estado ahí, ¿no? Era de temperamento impetuoso y estaba siempre listo para hablar. Lo clásico. Era el primero en hablar. Tomaba la iniciativa entre todos. Lo primero, no, es que yo pienso que... Inmediatamente Pedro hablaba, ¿no? Vamos a ir analizando algunos pasajes y vamos a ir viendo las enseñanzas. En primer lugar, como punto número uno, para los que estén apuntando, el llamado de Pedro, ¿sí? Ahí pónganle como punto número uno, el llamado de Pedro. Y vamos a leer este pasaje. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí? Aquí nosotros vemos el llamado de Pedro, pero hay algo que es importante. Esta no es la primera vez que estos hombres habían tenido un encuentro con Jesús. Porque el cuarto evangelio describe, el evangelio de Juan, el primer encuentro que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en especial habla de Andrés, el hermano de Pedro, ¿no? Entonces Andrés corre y le dice, ¿qué crees? Creo que hemos encontrado al Mesías. Entonces lleva a Pedro, le dice, nada más ven y ve, ¿sí? Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, el hermano de Pedro. Entonces Jesús les habla y les dice a estos pescadores, les dice, dejen sus oficios, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Le dice, me tienen que seguir permanentemente, ¿sí? Los va a tomar Jesús a su cuidado, los va a discipular y los va a llevar a que en un futuro apacentaran la grey de Dios, ¿sí? Pero observen algo que dice el pasaje. Es muy importante que observen lo que dice este pasaje. Por eso está marcado con colores. Jesús promete, y ya te lo prometió a ti. Ustedes eran y yo os haré. Ustedes eran esto y yo voy a hacer que sean esto. ¿De acuerdo? Eran pescadores de pescaditos, de peces, y ahora van a ser pescadores de hombres. Van a tener mucho que ver con la salvación de muchas personas. Dice, pero Jesús te pide, ven y deja. ¿Sí entienden estas dos palabritas? Venid y dejad. Ellos dejaron las redes, ¿eh? Dejaron las redes y se fueron con el Señor. Siguieron al Señor, fueron tras Él, le creyeron a Dios, porque Dios, el que lo estaba llamando, ¿quién era? El mismo Creador del universo. ¿Quién es el que te llamó a ti? El mismo Creador del universo. Jesucristo vino a buscarte. Y en una época de tu vida, llegó a tu vida, llegó a tu corazón, y te dijo, te voy a salvar. Y tú abriste la puerta de tu corazón y le dijiste, sí, sálvame, Señor. Pero por supuesto, Él fue el que lo hizo. ¿De acuerdo? Él fue el que lo hizo. Entonces, acuérdense de estos dos conceptos. Dios te promete, te voy a hacer, pero a lo mejor no ha hecho mucho contigo, ¿sabes por qué? Porque no has venido, porque no has dejado. Tienes que dejar ya lo que te estorba, hacerlo a un lado. ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo todos los días? Pues 18. Réstale 10. Entonces vas a estar bien. ¿Cuánto le dedicas a la televisión? No hay menos 3. Y a la lectura de la palabra, pues ya voy en media hora. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Cómo vamos a poder servir al Señor si no lo conocemos? ¿Cuál es el problema de por qué no servimos al Señor? ¿Sabes por qué andamos mal? Porque no lo conocemos realmente. Porque no sabemos que es un Dios santo, perfecto, puro, que aborrece el pecado. Pero, o sea, lo aborrece completamente. Y nosotros muchas veces estamos participando en situaciones, permitiendo que por nuestros ojos entren escenas de una película que tú sabes que no te conviene ver. Te permites tener una relación con una persona incrédula que tú sabes que no te conviene. Y lo permites en tu vida y no te das cuenta que Cristo murió por esos pecados. Entonces, ¿sabes qué estás haciendo? Pisoteando la sangre de Cristo. Pisoteando la sangre de Cristo, como diciendo, mira, Señor, tu sacrificio en cuanto a la televisión y esto, conmigo no tiene nada que ver. Tenemos que ser íntegros como creyentes. ¿Sabes qué quiere decir íntegro? Muchas veces oímos la palabra íntegro y nos imaginamos aquel que no se queda con el cambio, que es muy decente. Íntegro es una persona completa. Es lo que quiere decir íntegro. Un cristiano completo. ¿Sí? Nosotros vemos aquí que Dios llama a Pedro, le dice esto, y empieza a caminar con él. Empieza a caminar con él, andan juntos por varios lugares, por Galilea, van hasta Jerusalén, en fin, andan por predicando el Evangelio, todo aquello que Jesús quería enseñarles, trata con ellos, y llegan a un punto muy, muy importante donde Pedro, y ese sería el punto número 2, por si lo están apuntando, Pedro es reprendido. Pedro es fuertemente reprendido por Jesucristo, y ahorita vamos a ver por qué. Dice el pasaje aquí en Mateo 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, un paréntesis, perdón, esta parte, a partir de este capítulo 16, Jesús empieza a declararle a los discípulos que le era necesario morir y sufrir por ellos, ¿sí? Ir a la cruz por ellos. Aquí empieza. Entonces aquellos empiezan un poquito a tambalearse. ¿Sí? Dice, ¿cómo, de qué nos habla, no? O sea, ¿cómo que va a morir, que va a resucitar? O sea, ¿de qué nos está hablando? A partir de aquí es cuando empieza Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí siempre van a ver, entonces Pedro, siempre hay un creyente así en la iglesia, ¿verdad? Entonces, no sé quién es aquí, pero aquí tenemos algunos Pedros también. Entonces, Pedrito, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una reprensión fuerte, ¿no? Imagínate que Pablo fuera con César, hazte a un lado, Satanás, porque César ese día se portó mal. Vamos a suponer que sí hizo algo, estaba tropezando. Se oiría muy fuerte, ¿no? O sea, quiero que ubiquen la escena. O sea, no es una escena sencilla para Pedro. O sea, enfrente de todos, Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sí? Mira, Jesús acababa, hacía unas horas, o no sé, un día tal vez, de llamar bienaventurado a Pedro. Acababa de llamarlo bienaventurado porque el Padre le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro, el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? O sea, ¿qué es lo que dicen de mí allá afuera? Y entonces dicen, mira, pues unos dicen que eres Elías, alguno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces lo acababa de llamar bienaventurado, ¿verdad? Y aquí Pedro, yo no sé si Pedro acaso se sintió con autoridad para contradecir a Jesús. Me acaba de decir que el Padre me revela cosas a mí, pues como que me está revelando que no debes ir a la cruz. Era una posición, acuérdense que Pedro no estaba queriendo darle lata a Jesús. Era una posición humana, decir, no señor, pero no vayas a morir a la cruz, ¿no? No vayas a morir a la cruz. No sabemos si él quería contradecirlo, no sabemos lo que pasaba exactamente por la mente de Pedro, pero es un hecho que habló de más. Se le fue la boquita, como se nos va muchas veces a muchos de nosotros. O sea, bla, 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 hijo, ¿para qué dije esto? ¿Para qué dije esto? ¿Nunca les ha pasado, hermanos? Alguna vez, ¿verdad? Casi nunca, ¿verdad? El discípulo que apenas había sido bendecido de una manera preciosa por el Señor, obviamente no entendía bien el plan de Dios todavía. Todavía no le quedaba bien claro, ¿no? Probablemente el apóstol estaba tan perturbado al haber oído que Jesús iba a ir a morir a la cruz, que no escuchó cuando él mencionó de la resurrección. O a lo mejor lo escuchó y dijo, mira, yo sí creo que voy a morir, pero eso de que resucite, no sabemos, ¿sí? Jesús sugiere que Pedro estaba siendo portavoz de Satanás. Estaba siendo portavoz de él. La muerte de Jesús era parte del plan soberano de Dios, profetizado desde Isaías, cuando dice, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque Jehová quiso pagar por tus pecados y por los míos. Cristo vino con el expreso propósito de morir en expiación por el pecado. Todos aquellos que quisieran frustrar su misión quedarían trabajando para el opositor. ¿Quién era el opositor? Satanás. Por eso Dios le dice así. Entonces Pedro quedó reprendido ahí, pero sigue con los discípulos, sigue con el Señor, por supuesto. Hay una parte donde también muchos abandonan a Jesús, ustedes se acuerdan, ellos se quedan con él, dicen, Señor, ¿a quién iremos, no? ¿A quién iremos? Jesús hablaba fuerte, y ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la quiere escuchar? Desde ese día muchos lo dejaron. Pedro siguió con él, por supuesto. Vamos a ir a otro pasaje que ustedes conocen, y ese sería nuestro punto 3, la negación de Pedro. Ustedes conocen este pasaje, ustedes saben de lo que estoy hablando, y el contexto se ubica en el Monte de los Olivos. El apóstol Pedro, Juan, todos los discípulos están en la famosísima última cena con el Señor, están reunidos, Jesús ya sabe que faltan unas horas para que lo aprendan y muy poco tiempo para ser crucificado, y Jesús les recordó que pronto todos lo abandonarían. Dijo, todos ustedes que están aquí se van a escandalizar de mí. Me van a abandonar. Esto estaba de acuerdo con las palabras del profeta Zacarías. Cuando él profetizó precisamente esto, ¿no? Que todos lo iban a abandonar. Pero también les dijo, y escucha bien esto, también les dijo que él resucitaría de los muertos y que iría delante de ellos a Galilea. Parece que Pedro, de nuevo, no oyó lo de la resurrección. Estaba Jesús diciéndoles todo esto. No oyó las palabras del Señor cuando les habló de la resurrección. Y otra vez permite que se le vaya la lengua, afirmando cosas que él ni siquiera sabía que podía llevar a cabo. Vean lo que dice el pasaje. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Sí? Yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tú imagínate en ese momento lo que pasó por la mente de Pedro. Y entonces Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario ir a la cruz, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron: no, claro, nosotros con Pedrito, por supuesto. ¿Qué les había dicho Jesús? Les estaba citando un pasaje que venía en el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, donde decía: todos se van a escandalizar de mí, se va a cumplir en ustedes. Miren, yo no sé si hubiéramos estado ahí nosotros, no sé, los discípulos hubiéramos sido Marco, Félix, Polo, Salvador, yo creo que no sé qué hubiéramos hecho, ¿eh? Yo creo que algo peor que lo que hicieron ellos. No sé, pero vean qué tremendo es esto, ¿no? Jesús les había compartido esto y le dice a Pedro: mira, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a haber negado. Pedro había dicho adentro. Ha de haber volteado con los discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Pedro se mantuvo firme o se cumplieron las palabras de Jesús? Se cumplieron las palabras del Señor. Y entonces nosotros vemos que Pedro sigue con la comitiva, aprenden a Jesús, llegan ahí los alguaciles, llegan los, por supuesto, los líderes religiosos de Jerusalén, toman a Jesús preso y se lo llevan. Pedro ahí tuvo una manifestación, ¿se acuerdan? Sacó una espada, le cortó la oreja a uno de ellos, ahí estaba el Señor con él, ¿no? Y Jesús lo curó. Dijo: así no es, Pedrito. Por ahí no es, ¿no? Entonces se lo llevan y todos huyeron despavoridos. Sin embargo, Pedro y Juan seguían al Señor. Iba la turba, ellos iban hacia atrás, entre la gente. Ya ven cómo es esto, ¿no? Se junta la gente, el pueblo sale. Y más en estos países de Oriente es tremendo esto, ¿no? Entonces llegan allá al lugar, al pretorio, meten a Jesús preso, lo empiezan a interrogar. Y dice la Biblia que Juan entró porque conocía a una persona y le dijo: oye, permite que entre mi amigo que se llama Pedro, ¿no? Entonces entró Pedro también y se estaban calentando alrededor de una fogata. Ahí estaba, ¿no? Entonces llega una de las criadas, dice la Biblia, y ve a Pedro y dice: oye, tú eres también de ellos, ¿no? Amigo de Jesús. Y Pedro negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Entonces llegó otra persona y le dijo: oye, a mí se me hace que tú eres de ellos, porque hablas inclusive como Galileo. Pedro negó otra vez con juramento. Ya no solamente negó, juró: no conozco al hombre. Llegó una tercera persona y le dijo: tú eres de ellos, sin duda tú eres de ellos. Entonces Pedro no solamente había jurado, no solamente había negado, sino que empezó a maldecir y a jurar y dijo: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Fíjate que es bien interesante ver cómo el apóstol Lucas nos da un poquito más de detalle de esta escena. Un poquito más de detalle. Y Lucas nos dice lo siguiente. En esta última negación dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Tú imagínate esa escena, por favor. O sea, Pedro está ahí calentándose, llegan y le dicen: tú eres el... No soy. No, te juro que no soy. Y después se pone a maldecir y dice: no lo conozco. No conozco al que están juzgando. No conozco a ese reo que está ahí. Y en ese momento el gallo canta. Pedro se acordó, voltea a ver al Señor, y el Señor tenía sus ojos puestos en Pedro. Así, los tenía puestos. Qué tremendo, ¿no? Imagínate esa escena, Pedro quedó destrozado. Se quedó en el suelo, Pedro, como muchas veces estamos nosotros en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Esto no se salía del plan de Dios. Estaba dentro del plan del Señor. Hasta aquí hemos visto la vida de un hombre atrabancado, impetuoso de carácter, por supuesto, líder, por supuesto, que dejó todo por seguir al Señor. Anduvo con él. Fue del círculo más íntimo de Jesús. Se encariñó muchísimo con Jesús. Él quería mucho a Jesús, ¿eh? De veras, lo apreciaba de una manera tremenda. Pero se dio cuenta de que no lo amaba. No lo amaba hasta la muerte. Entonces él fue sincero, pero al final, en la parte más crítica de su vida, de su convivencia con él, falló y se derrumbó. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te has derrumbado en la vida? ¿Ha traído Dios cosas a tu vida en donde te lleva a un punto donde estás arrinconado que ya no puedes ni siquiera meter las manos? Así le pasó a Pedro, hermanos. Hay esperanza. Acuérdate de esto. Hay esperanza. ¿Sientes que Dios te ha fallado? Muchas veces caemos en esa tentación. Dios, ¿por qué me has fallado? ¿Por qué todo está tan mal? Es como el profeta Bakú, como lo que predica Nancy Lee de Moss, ¿no? ¿Es válido hacer preguntas a Dios? Por supuesto que sí. Decirle, ¿por qué, Señor? Sí. Si al final te agarras de la fe. Solo como Habacuc lo hizo, ¿no? Me tomo de la fe y le creo al Señor. ¿Te sientes en este momento derrumbado? Héctor, ¿te sientes en este momento derrumbado? César, ¿te sientes en este momento derrumbado? Félix, ¿te sientes en este momento derrumbado? Carlos, yo sí, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que no amo al Señor. Por eso me siento derrumbado. ¿Y sabes qué? Les quiero recordar algo. Dios te ama. Dios pagó tu rescate. Derramó toda su sangre por ti. Y prometió terminar la obra que comenzó en ti cuando te salvó. Entonces debes entender que esta situación en la que estás ahorita no se sale del control de Dios. Como lo hizo con Pedro, lo va a hacer también contigo. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Lo te decía Polo, cualquier hijo de Dios acaba siendo un discípulo, no tiene vuelta de hoja. Si no es un discípulo, es porque nunca se convirtió. Pero cualquier hijo de Dios acaba siendo un discípulo de Jesucristo. Cualquiera. Y como último punto, la maravillosa restauración de Pedro. ¿Andamos bien de tiempo? Porque la última vez me excedí un poco. La maravillosa restauración de Pedro. Mira, muchas veces leemos que Pedro lloró amargamente después de negar al Señor. Y después la escena nos lleva o nos ubica ya él conviviendo con el Señor resucitado, ¿no? Volvieron a comer juntos, todo esto, ¿no? Pero ¿te has preguntado qué pasó en el Inter? Pasaron unos días para que Jesús resucitara. Pasaron unos días para que Jesús se manifestara. ¿Sí? ¿Te has preguntado qué pasó en ese tiempo entre el cual Pedro salió y lloró amargamente? ¿Qué habrá hecho? Mira, estaban cansados, desveladísimos. Dice la Biblia que unas horas antes se les cerraban los ojos por el sueño. Seguramente estaban abatidos porque habían tomado a su Señor preso. ¿Empezó a caminar por ahí? ¿A dónde se fue? ¿Qué iba pensando? ¿Te has puesto a pensar eso? Vean lo que hace. Seguramente Pedro no hubiera sido muy diferente a Judas, ¿eh? Si no hubiera sido por la gracia maravillosa de Dios, a lo mejor se hubiera suicidado también. Pero el Señor buscó a Pedro, como te está buscando a ti hoy. A ti, creyente que me escuchas, a ti, hijo de Dios. Si tú no eres hijo de Dios todavía, tienes que convertirte. Pero si eres hijo de Dios y estás viviendo esta vida muy cerca del piso, Dios te está buscando y te quiere restaurar como restauró al apóstol Pedro. ¿Sí? Jesús sabía que Pedro estaba deshecho. ¿Tú crees que no sabía? cuando Jesús estaba ahí en la cruz colgado y él gritó, perdónalos porque no saben lo que hacen, también estaba pensando en Pedro, también estaba pensando en Jacobo, en Juan y en todos los que corrieron, no nomás en los soldados romanos y en los judíos que lo habían apresado, estaba pensando en todos ellos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni siquiera saben, son como unas ovejitas sin pastor todavía, Señor. Él busca a Pedro. Dice la Biblia en Marcos 16, del 6 al 7. Antes de esto, Jesucristo es crucificado, por supuesto, se lleva a una tumba, se pone una piedra, y ustedes saben lo que pasó después, Él resucita, ¿no? Entonces, cuando Él resucita, dice la Biblia que un poquito después de que resucitó, van las mujeres que servían a Jesús, como siempre las mujeres mucho más prudentes, mucho más detallistas, y llevaban especias y todo esto para ungir el cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegan ellas a la piedra, a la tumba, encuentran la piedra movida. Entonces dicen, ya se robaron al Señor. Entran y ven a una persona, a un ángel, ¿verdad?, con vestido resplandeciente, y se asustan, por supuesto, ¿no? Entonces el ángel les contesta esto. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id. Ya no apareció ahí eso, ¿verdad? Vean lo que dice aquí. Fíjate, en primer lugar le dicen, no os asustéis. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde le pusieron. Y entonces el ángel manda un mensaje. Dice, pero id y decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como les dijo, tal y como él os dijo, ahí le van a ver. Él dijo, voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes a Galilea. Allá los veo. O por supuesto ellos no creyeron esto, si no estarían en Galilea, pero esperando. Sí fueron a pescar y esto, pero no estaban esperando al Señor. Así como Jesús le dijo a Pedro que lo negaría, ahora lo anima, así es Dios, recordándole lo que le había dicho. Es como si le gritara, Pedro, resucité, me vas a ver de nuevo, me vas a ver otra vez, Pedro. Poco después, pasó un poquito de tiempo, dice la Biblia que Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. El relato más o menos es el siguiente. Varios de los discípulos se encontraban allá, en el mar de Galilea, que era un lago gigantesco. Simón, estaba Pedro, estaba Tomás, Natanael, bueno, varios de ellos, ¿no? Los hijos de Zebedeo, por supuesto, y otros discípulos. Entonces Pedro dijo, me voy a pescar. Dice, nosotros también vamos, dijeron los demás. Es decir, no sabían qué hacer. ¿Y qué fue lo más sencillo? Pues volver a su oficio, ¿no? Vuelvo a lo que yo sé hacer. Yo sé pescar, me voy a meter a la barquita y me voy a pescar, ¿no? Así que salieron ellos, pero no pescaba nada en toda la noche. Ya cuando estaba amaneciendo, Jesús apareció en la playa. Se presentó el Señor en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Entonces les preguntó Jesús, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces el Señor les dice, echen la red a la derecha y tendrán pesca. Ellos lo hicieron, esto ya se había hecho, ¿se acuerdan? Jesús con toda intención estaba diciendo, aquí estoy, hijos míos, aquí estoy, más cerca de lo que ustedes creen. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió nadando más rápido que Mark Spitz hacia la orilla. ¿Sí? Dice la Biblia que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces Jesús les dijo: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. ¿Por qué no le preguntaban? Tal vez porque se escandalizaron de él. Puede ser. A lo mejor estaban apenados con el Señor. Seguramente estaban apenados. Pedro es llamado por el Señor y le dice, es como si el Señor le estuviera diciendo, ven y come, Pedro, aunque me hayas negado. Vamos para adelante, Pedro. Ustedes recuerden esto. Pedro había negado a Jesús estando cerca de una fogata. Ahora en otra fogata fue totalmente restaurado y públicamente por el Señor. ¿Tú necesitas ser restaurado hoy? Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, o de Jonás, que es lo mismo, ¿me amas más que estos? Fíjate lo que le está diciendo, vean el alcance de esta pregunta. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, se dirigió a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Ves la respuesta? En el original griego, la palabra que usa Jesucristo es, Simón, me agapeas más que estos, ese amor ágape incondicional que solamente brota de Dios. Y Pedro sinceramente le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te quiero, Señor. Tú lo sabes. Le dice, apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Perdón, ¿me amas? Perdón, sí. ¿Me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejitas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjate cómo Jesús le dijo, bueno, Simón, ¿me quieres? ¿Me fileas? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Porque es lo que le estaba él contestando. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejitas. Fíjate lo que está haciendo nuestro amado Señor. Dios lo volvió a enfrentar y le dijo, Simón, hijo de Jonás, igual como cuando lo conoció la primera vez, cuando lo llamó, que le dijo Simón, hijo de Jonás, y le preguntó, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes eran estos? Hay dos interpretaciones. Una dice que se van a reír, que se refiere a los pescados que acababan de sacar. 153 pescados, exactamente, dice la Biblia. Y hacen referencia a que me amas más que tu oficio, Pedro. ¿Sí se entiende? Pero la más aceptada, y la que yo creo que es ¿me amas más que estos? Ante los cuales tú dijiste, aunque todos estos, Señor, se escandalicen de ti, yo no. Yo contigo voy a la cruz, si es necesario. Y después negó al Señor. Entonces el Señor le está diciendo, ¿de veras me amas más que estos? Probablemente se estaba refiriendo a la orgullosa declaración de Pedro de que nunca lo negaría. Le está diciendo Jesús, Pedro, ¿fuiste mejor que ellos? ¿De veras crees que fuiste mejor que Juan, que los hijos de Zebedeo, que Jacobo, que Tomás, que todos ellos? ¿Te das cuenta que afirmaste algo y no lo cumpliste? ¿Te das cuenta que negaste al autor de la vida, Pedro? 3 años estuvimos juntos y al final lo negó. 3 veces Pedro le dijo, Pedro había dicho en aquella fogata triste que ni siquiera conocía al Señor. Sin embargo, ahora 3 veces nuestro misericordioso Señor le dijo, me vas a servir, vas a apacentar a mis ovejas. 3 veces Pedro ahora le dice, Señor, te quiero. Estoy consciente de que no te amo. Mira, nosotros vemos aquí a un Pedro más sincero ya, un poco más tranquilo, un poquito más relajado, no queriendo cometer el mismo error que había cometido. ¿Cuál fue el error que cometió? Hablar de más, ¿no? A lo mejor lo pensaba y estaba consciente, pero habló de más. Sinceramente, él quería quería al Señor, ¿no? O sea, realmente lo apreciaba. Por eso le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, ¿qué le está diciendo Pedro al Señor? Tú sabes que no te amo como te debería de amar. ¿Es tu caso hoy? ¿Es tu caso hoy? Señor, no te amo, pero ¿sabes qué? Sí te quiero. Sí te quiero servir. Sí quiero hacer lo que tú me mandas que haga. No puedo amarte como tú requieres, pero tú mismo sabes que te quiero, Señor. Quiero amarte. ¿Esto está en tu corazón hoy, hermano, que me escuchas? No te estoy preguntando si has fallado, ¿eh? No te estoy preguntando si has negado al Señor. Te estoy preguntando si quieres, si anhelas al Señor. No te estoy preguntando si lo amas. ¿Lo quieres? Así como Pedro en esa noche. ¿Por qué es importante esto? Porque es el paso a la restauración. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Él sí te anhela. Él sí te quiere. Sin importar qué tan grande sea una persona, puede caer. Pedro había andado con él. Había andado con él 3 años. Y al final cayó. Sin embargo, nuestro misericordioso Señor lo restauró. Dios restaura a aquel que se arrepiente. 3 veces Jesús encargó a Pedro que cuidara su rebaño. 3 veces. Así como me negaste 3 veces, ahora te encomiendo esto, Pedro. La palabra apacentar, que usa Jesús aquí, nos habla de estar dedicado al servicio de Jesús. De Jesús como un ayudante de Él, o sea, un ayudante del pastor que es Él, que cuida el rebaño de su Señor. A eso nos dejó el Señor. Ahora, aquí nos dejó el Señor para eso. La pregunta es aquí, ¿a quién se lo encargó Dios? ¿A quién se lo encargó Jesús? ¿Nada más a los pastores? ¿Alguien contestó por ahí? ¿Todos? ¿Quién fue? A todos. A cada creyente. Cada creyente debe ser un ejemplo de Jesús, un pastorcito de ovejas. Y la pregunta es, ¿cuántas ovejas tienes hoy? ¿A quién estás siguiendo? ¿A qué persona estás discipulando? Y a lo mejor tienes años de creyente. ¿Qué estás haciendo por la iglesia? Porque es bien fácil venir a criticar. No, es que no me gustan los temas que tocan ahí. Fíjate que no me gusta esto. Fíjate que deberían hacerle así. Deberíamos, compadrito. Deberían, Kimosabi, como decía el llanero solitario. Deberías involucrarte. Es lo que anunció ayer Paul Lambert. Decía Paul Lambert, es preferible tener una iglesia con menos gente, pero más entregada. Los números son de Dios. Con gente fiel. Con gente, ¿sabes por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar lo que dice la palabra de Dios. Le molesta. ¿Qué estás haciendo hoy tú por tu iglesia? ¿A quién estás siguiendo de los que están aquí? ¿A alguien le hablas por teléfono? ¿Es una cita con él? Oye, ¿cómo estás? Pues, mal. Bueno, ahí oro por ti, adiós. ¿Eso es seguir a la gente? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Cuándo nos vemos? Platicamos. Dame tu lista de oración. Tú ora por mí, yo oro por ti, y vamos a cuidarnos. Ese es el punto, ¿sí? La palabra esta de apacentar las ovejas incluye el concepto de alimentar y nutrir sin interrupción a las ovejitas. Es lo que incluye. Esto sirvió para recordar que el deber primordial del mensajero de Jesucristo es enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Y vamos a terminar viendo este pasaje donde Juan, vemos aquí al Señor hablando con Pedro. El Señor ya le habló con él. O sea, si sí entienden esto, hermanos, acuérdense de esto, así un resumen muy breve. Dios llama a Pedro, Pedro va con el Señor, lo sigue, andan juntos por todos lados. Llega un momento en que el Señor lo tiene que reprender, llega un momento en que lo niega de una manera muy triste Pedro al Señor, pero el Señor busca a Pedro y lo restaura. ¿Sí? Por eso dice, llamen, den este mensaje a los discípulos y a Pedro. Y luego él se presenta, ahora sí que personalmente, delante de ellos y restaura completamente a Pedro. Le dice, Pedro, te voy a encargar, a ti que me negaste 3 veces, que apacientes mis corderos, que pastorees mis ovejas, que apacientes a mis ovejas. Es lo que te voy a encargar. Yo creo que en ese momento Pedro le ha dicho, gracias, Señor. Yo pensé que estaba descartado del plan. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué debes hacer? Ahorita vamos a cerrar con la aplicación. Pasa un poquito de tiempo y dice la Biblia que el Señor le dice a Pedro también lo siguiente. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, Pedrito, te ceñías a ti mismo e ibas a donde no querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. ¿Qué quieres decir, Señor? Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. Sígueme, otra vez. Fíjate lo que está diciendo Jesucristo. Vas a morir crucificado, por lo menos con las manos extendidas. Todos los historiadores de la antigüedad coinciden en que Pedro murió crucificado e incluso que murió de cabeza, crucificado por el Señor. Entonces, fíjate, el Señor le estaba diciendo, con tu muerte vas a glorificar a Dios, Pedro. Tú dices, oye, pero ¿por qué le dice eso? Qué feo, ¿no? Es como si yo le digo a Polo, el Señor me reveló que te van a cortar la cabeza, Polo, aquí en el penal. Oye, pues no me digas, deja que me la corten ya cuando llegue, ¿no? Sin embargo, Dios es misericordioso. ¿Y sabes qué le está diciendo a Pedro? Aunque fallaste, voy a cumplir la obra que empecé en ti hasta el final. Con tu muerte vas a glorificarme, Pedro. Con tu muerte me vas a glorificar. Entonces, Pedro le dice esto a él y le dice, sígueme. Y entonces, versículo 20, pero dándose la vuelta a Pedro, ve que lo seguía el discípulo, aquel a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre su pecho, es decir, el apóstol Juan. De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Otra vez se le empezaba a ir un poquito la boca, ¿no? O sea, ubica la escena. Pedro, ahora sí, ya te dije todo esto, sígueme. Y van caminando, y Pedro, no sé, a lo mejor empezó a decir, otra vez soy Pedro, ¿no? Claro. Y de repente ve que viene Juan ahí, así atrasito, uy, ¿y este qué? ¿Y qué de este, no? Y fíjate lo que le contesta el Señor. Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, Pedro? Es decir, ¿qué te importa que venga él aquí? Es lo que le está diciendo el Señor. Tú, sígueme. ¿Qué te importa que un hermano falle? ¿Qué te importa que un hermano se esté durmiendo en el estudio? ¿Qué te importa que un hermano no venga tres veces? Mejor búscalo en amor, en vez de criticarlo. ¿Y este qué? ¿Es de la iglesia? Ni se bañó. Y dice Dios, ¿a ti qué? Yo estoy trabajando con él. Y vaya que si Dios trabajó con el apóstol Juan. Vaya que si trabajó. El apóstol Juan estuvo presente cuando fue la destrucción de Jerusalén y fue bien visto como un creyente consagrado por el que después sería emperador de Roma, el famosísimo Trajano. Bueno, el papá del emperador de Roma. Ahí estaba el apóstol Juan, sirvió al Señor con todo su corazón. Por eso el Señor le dijo, ¿y a ti qué, no? Tú sígueme. Y fíjate cómo termina el Señor. Cuando busca a Pedro, ¿cómo le dice? Dejen las redes y sígueme. Y él termina su relación con Pedro en este mundo diciéndole otra vez, sígueme. ¿Es necesario que hoy tú y yo escuchamos y atendamos esta palabra? ¿Necesitas seguir al Señor? Quiere decir que no lo estábamos siguiendo. Quiere decir que no estamos haciendo la obra como deberíamos de hacerla. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida, hermanos? Mira, seguramente muchos aquí, como nos pasó la semana pasada, a todos los que de nuestra iglesia fuimos a los talleres, seguramente se habrán dado cuenta que realmente queremos a nuestro Salvador, lo anhelamos, pero que no lo amamos como deberíamos amarlo. Puedes decir, ok, Raúl, ya me di cuenta, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Atiende a lo que dice Jesús. La respuesta es, atiende a lo que manda Jesús, pastorea, apacienta, ya sal de la comodidad, sirve a tus hermanos, evangeliza a los incrédulos. ¿Qué más va a hacer entre semana? El cristiano no es de domingo a domingo, una Biblia bajo el brazo entre semana y de domingo a domingo a la iglesia. El cristiano, el verdadero cristiano, es cristiano todos los días. Es por esto que años más tarde, el apóstol Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjate, años más tarde, después de todo lo que vivió Pedro, después de casi cerca ya de morir, les dice a los apóstoles, le dice a los creyentes: apacienten la ley, ya no está ahí, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Eso se lo está diciendo a los que cuidan, no a los otros, ¿eh? O sea, hay veces que hay hermanos que sí hay que agarrarlos a la fuerza. Y hay que meterlos al calabozo de la iglesia. Que por cierto, va a tener la nueva sede, va a tener un calabocito. Pero pues el chiste es que estemos como Pablo, ¿no? Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro dice: hermanos, yo sé lo que es negar al Señor. Yo sé lo que es ser restaurado por el Señor. Y ahora les digo, también sé lo que es servir al Señor. Sé lo que es pastorear a una oveja, sé lo que es apacentar a una oveja. Y entonces les digo, hagan lo mismo. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Es por todo este trabajo de Dios con Pedro, que también nos dejó escrito Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, como aquel al que yo negué, dice Pedro, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Da tu vida al Señor, olvídate de Él, deje de sufrir. Tenemos que ser felices en esta vida. Quítense eso ya de la cabeza, hermanos. Jesucristo, si algo prometió, es: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A manera de ilustración final les digo, un cristiano se quejaba amargamente, a veces pasa, ¿no? En esta iglesia nunca ha pasado, pero nada más, ¿no? Se quejaba amargamente con un predicador visitante, eso es clásico, contándole acerca de la forma en que era tratado por su congregación. Luego de escucharle durante un rato, el predicador le dijo: ¿le han escupido en algunas? No, hasta ese punto no han llegado. ¿Le han azotado? Tampoco. ¿Le han coronado de espinas? Ya esta última pregunta, el hombre no la contestó. Y su visitante prosiguió: a su señor y al mío lo trataron de esa manera, y sin embargo, no abrió su boca. Fíjense que una vez, un hombre le preguntó a un pastor: ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor 600 años después de Cristo y que ahora haya más mahometanos que cristianos? Le contestó: un hombre puede ser discípulo de Mahoma sin tener que negarse, sin tener que llevar ninguna cruz. Puede vivir en el pecado más negro e inmundo. Puede matar gente, puede tener 50 esposas, no pasa nada. Pero si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, tomar su cruz cada día y seguirlo. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Quién hoy se identifica con el apóstol Pedro? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ir hacia adelante. Dios te quiere restaurar hoy. Dios quiere que hoy le entregues su vida de una vez y ya no juegues al cristiano. Ya no juegues, no te la creas de que eres salvo nada más porque vienes a una iglesia. Si de veras eres un hijo de Dios, Él te va a llevar a ser un verdadero discípulo. Y Dios te dice: apacienta mis ovejas, pastorea a mis corderos. Vamos a orar para despedirnos. Y antes de orar yo quisiera que nos tomáramos un minutito nada más. Andreita, si te puedes esperar tantito, mija. Vamos a orar antes de que pasen acá. Vamos a orar un minuto nada más, cada quien ahí en su lugar. Póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios por esto, y yo cierro en oración. En esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias te damos, bendito Señor, porque eres bueno. Hoy, a través de tu palabra, pues lo único que podemos ver es tu misericordia, Dios, y entendemos que el trabajo lo haces tú. Señor, perdónanos, por favor, Dios. Perdónanos, Padre, porque hemos sido una iglesia negligente, creyentes egoístas, que no hemos visto por los demás. ¿De qué sirve todo, Señor, si no te servimos tal y como tú nos lo indicas en tu santa palabra? Dios, pero gracias te damos porque hoy tú nos has llamado a la restauración. Hoy nos has llamado, Señor, a dejar lo anterior, a dejar todas las cosas que nos estorban y a ir hacia adelante. Y tú nos dices cómo, Señor, de una manera que suena muy, muy sencilla y realmente, Dios, haciéndolo en tus fuerzas es sencilla. Apacienta mis ovejas, pastorea a mis ovejitas, llévanos, Dios, a hacer este trabajo, porque estaremos con ello cumpliendo, Señor, el mandamiento más importante en relación a los hombres, que es amarlos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y con ello, Dios, pues cumpliendo el más importante de todos, que es amarte a ti, Dios amado, sobre todas las cosas. Señor, definitivamente estamos encariñadísimos contigo, Señor. Te queremos, te anhelamos, Padre, pero sí nos has mostrado hoy que estamos todavía lejos de amarte. De amarte como te amó Pablo, de amarte como te amó Pedro, y como te han amado tantos y tantos creyentes a lo largo de la historia, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos, llévanos a vivir para ti, andar en santidad. Gracias por esta iglesia, gracias por este grupo de gente que tú has reunido, Señor. Te pedimos por los que no pudieron venir, por lo del maratón, Padre, bendícelos donde quiera que estén. A Mario y a su esposa Lupita, también a Lulú y a José Luis. A Poncho, Señor, bendícelo donde quiera que esté con Carmen, guárdalo, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos lleves a ver por los demás. Llévanos a estar al pendiente de la vida de las personas y llévanos también a evangelizar. Gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.